Conjeturas. Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, Fortino Montaño está aquí en la consola y producción y hoy tenemos una retransmisión de un programa que realizamos hace algunos años que tiene que ver con los patrones de conducta en el ser humano. Nuestras invitadas, las doctoras Yolanda Valencia y Telma Sánchez Villanueva. Vamos a escucharlo de nuevo. Bienvenidos.
Y bueno, pues hoy es día de temas donde desmenuzamos, profundizamos en algo, ya sea relacionado con la filosofía, con la cultura, con la sociología, en este caso de la psicología. Y tenemos a dos invitadas muy queridas y ya son de la casa en el programa. Cerca de mí tengo a la doctora Telma Sánchez Villanueva, psiquiatra, psicoanalista y vicepresidenta regional de la Asociación Psiquiátrica de Occidente. Y tenemos también a la doctora Yolanda Valencia, que es psicoanalista junguiana, doctora en psicología y directora de...
El Instituto de Investigación en Terapias Psicocorporales y Meditación.
Sí, gracias Yolanda, es que de plano la letrita ni con los lentes. Y bueno, vamos a abordar este tema que yo creo que, y vamos a verlo precisamente, pues nos atañe a todos, porque quizá yo creo que todos de alguna u otra forma tenemos algún patrón de comportamiento, algún patrón de conducta que finalmente afectan en nuestras vidas, determinan nuestra manera de relacionarnos con el otro. Y bueno, sí existen, ¿verdad? Bueno, corríjanme, los patrones de conducta y comportamiento y cómo se forman, ¿no? Entendiéndolo yo de mi manera, y ustedes me lo dirán también, pues como una especie de conducta repetitiva, ¿no? Modelos que repetimos constantemente en nuestras vidas cotidianas. Telma.
Sí, por supuesto que existen. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que yo creo que da mucho de qué hablar porque se puede tomar desde diferentes enfoques. Los patrones de conducta son de alguna manera como el apellido psicológico de la persona, o sea, son lo que nos dan características que pueden ser esenciales, ¿no? Y todos tenemos nuestros patrones de conducta, muchos de ellos los conocemos, los sabemos. Incluso en algunas ocasiones podemos tener hasta cierto control sobre ellos, pero muchos de nuestros patrones de conducta son inconscientes, no nos damos cuenta y simplemente entran en algún momento en automático ante ciertas situaciones ante ciertas relaciones o con algún tipo de entorno particular.
Muy bien. ¿Y qué me comentas tú, Yolanda?
Yo estoy de acuerdo con la doctora Telma. Efectivamente, son formas de comportamiento que todos tenemos. Algunas son producidas por situaciones personales, por la historia de vida, y algunas son condicionadas por los fenómenos sociales, por la propia sociedad en la que vivimos.
Pero hay una cosa muy clara en estas dos últimas cuestiones o rubros que mencionas. No se nace, aclaramos, con patrones de conducta no se nace.
No.
Hasta ahí estamos.
No se nace con los patrones formados, pero con lo que sí se nace es con un kit biológico que es el que nos permite o nos facilita que cierto tipo de patrones de conducta se manifiesten o no.
¿Cómo es eso de ese kit biológico?
Esto tiene que ver con algunas estructuras que en las últimas décadas se han estudiado más, estructuras neurológicas, que se ve que tienen mucho que ver, por ejemplo, ciertas áreas del cerebro, por ejemplo, la corteza prefrontal. Es un área que tiene que ver con un ejercicio psicológico, digamos, bastante complejo y bastante elevado, de hacer una elección, de decidir hacer una o tomar una conducta dentro de diferentes alternativas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que esta área queda lesionada por algún motivo, vamos a encontrar cierto tipo de patrones de conducta particulares. Por ejemplo, hay otras áreas que tienen que ver con el control o la regulación de las emociones. Por ejemplo, la amígdala, que es una especie como de avellana pequeña que tenemos todos en el centro de nuestro cerebro. Esa amígdala tiene un efecto particularmente importante en la modulación de la ansiedad o de la angustia. Y el hecho de que una persona tenga una amígdala hiperreactiva o hiporreactiva, también va a tener que ver con una manifestación de ansiedad que eventualmente, en forma indirecta, va a regular qué tipo de conductas o qué tipo de patrones puede tener una persona. Entonces, yo creo que aquí habría diferentes dimensiones desde donde se puede revisar los patrones de conducta. El biológico, como un sustrato a partir del cual todos tenemos ciertas limitaciones, capacidades con las que nacemos. Después están las experiencias personales o individuales, ¿no? Y por supuesto está el aspecto que es sumamente importante, que tiene que ver con el contexto social y cultural en el que nos desarrollamos, para que también estas marquen los patrones de conducta.
Bien, Yolanda.
Sí, efectivamente. La doctora tiene toda la razón en lo que está señalando, en esos aspectos de los patrones de comportamiento. Yo, a mí me gustaría solamente añadir, como de una visión más psicoanalítica, que estos patrones de comportamiento son fuerzas instintivas que tienen que ver con este sustrato biológico con el que nacemos, que nos van a llevar a tener cierto tipo de comportamiento no modelado por la sociedad. Por ejemplo, desde la psicología junguiana, para nosotros los seres humanos evocan los arquetipos que existen antes de que la especie humana hubiese venido. Y lo evocan efectivamente a partir de la parte instintiva. Es decir, evocamos, por ejemplo, el patrón maternal. Es decir, desde antes que el ser humano hubiera existido, ese patrón de comportamiento existe en todas las especies. Y es una parte completa, tiene un sustrato instintivo que existe y que nosotros podemos evocar o no evocar.
Ahora, estamos hablando muy arriba, ¿no? Muy en lo abstracto de patrones de conducta. Así, aterrizando, ¿no? Respecto a patrones de conducta. Tengo una pequeña historia de que leí en un libro de estos de autoayuda, pero que de pronto sí traen algo rescatable, que se llama Por favor sea feliz. No me acuerdo ni de quién es. Pero hablaba el que hace el libro en primera persona de un amigo de él, que uno de sus patrones de conducta o su patrón así era la impuntualidad. Esta persona no podía ser puntual, pero para nada. Y contaba que jugaban squash juntos y que siempre llegaba tarde. Entonces un día le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Ah, bueno, para esto siempre tenía un pretexto que ya no era pretexto, una razón real. Se enfermaba a su hija, se tropezaba, le pasaban de verdad cosas por las que no podía llegar. O sea, no era nada tan ligero. Hasta que un día le dijo, bueno, el que llegue tarde la próxima vez va a pagar una multa. Y llegue tarde al juego del squash, ya su otra vida, quién sabe, ¿no? Y cuenta él que el día que ya tenía que llegar para hablar para pagar la multa, no llegó, se rompió un pie. Y cuenta este señor que jamás lo volvió a ver. Aquí quisiera yo ahondar en este tema de cómo, en este caso, el patrón está mandando al individuo, ¿no? Está pues ejerciendo un poder superior a la persona y actúa, según comentaban, el subconsciente, que es como una especie de freno de mano que nosotros dejamos actuar. A ver, ahóndeme un poco en este tema.
Mira, efectivamente estamos hablando de un patrón neurótico.
¿Neurótico?
Sí, por supuesto. Yo creo que, cuando menos desde el abordaje, desde la parte de la psicología, que es más mi área, los patrones de conducta no necesariamente son neuróticos, pero estos patrones repetitivos son neuróticos. Es decir, los patrones de conducta pueden ser situaciones neuróticas del individuo, ¿no? Que obedecen a circunstancias muy diversas. Es decir, la causa o la motivación existencial que pudo haber tenido este sujeto de esta novela, de este libro, no tiene que ser necesariamente igual a otros sujetos. Es decir, no vamos a tener una respuesta común al por qué una persona es impuntual. Generalmente, yo puedo hacer una abstracción de eso y yo lo relaciono con problemas, con el principio de autoridad. Pero no necesariamente tiene que ser un problema con el principio de autoridad, aunque lo podemos relacionar de manera más general a un problema con los límites, ¿no? Con poder poderte relacionar con la situación de límites en las relaciones interpersonales.
¿Pero esto que dices aplica a cualquier persona impuntual?
No, a eso me refiero.
Caso que menciono.
No, a eso me refiero, que habría que ver las motivaciones, la situación personal, para determinar por qué en esa persona existe ese patrón de conducta. Es decir, en psicología es muy difícil como hacer una abstracción donde a todos los podamos poner en el mismo paquete.
Cesto, ¿no? Claro,
sí, claro. No, no es posible.
Uh-huh. Es que hay algunas manifestaciones que son propias de la personalidad de la gente, ¿no? Que generalmente cuando estamos hablando de patrones de conducta, nos empezamos a meter en esto que tiene que ver con la personalidad de la gente, porque es la forma de ser de la gente. Y estas manifestaciones pueden tener diferentes orígenes. Y es importante conocer todo el contexto, ¿no? Para poder uno hacer algún tipo de interpretación más o menos cercana, ¿no? Y cercana, porque además uno tendría que tener como la corroboración de la contraparte, qué tanto le checa o no lo que a uno le está en un momento dado señalando como una posible explicación a lo que le pasa. Entonces yo creo que sí es complicado pensar que pueda haber una causa que uno diga, mira, es esto lo que le pasa a este señor. ¿Quién sabe qué le pasa?
Exacto.
Pero lo que sí llama la atención es que finalmente ante una situación ya muy puntual de establecimiento de límites, pues esta persona parece que no le puede dar seguimiento a la relación. Incluso se sacrifica la relación, ¿no? En función de no poder hacer clic con el otro, que fue una relación más o menos duradera mientras el otro toleró esta manifestación de la persona que llegaba tarde. Sí, o sea, esto nos lleva a un terreno interesante, fíjate, porque hay como cierto tipo de manifestaciones sintomáticas o manifestaciones de personalidad, digo sintomáticas cuando ya son problemáticas o simplemente rasgos de personalidad que se embonan muy bien con otro rasgo de la personalidad de otra persona. Y por eso es por lo que muchas veces una persona que siempre es impuntual se va a encontrar muy bien con una persona que siempre le tolera la impuntualidad. Y difícilmente va a mantener una relación de larga duración con una persona que es muy puntual o que es muy rígida en esto, ¿no? Entonces, como decían las abuelitas, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Aquí lo importante es ver cuál es la combinación que funciona de un rasgo de personalidad de una persona con otra. Por ejemplo, habrá alguna persona que es muy celosa, ¿no? Y se puede vincular a lo mejor muy bien con una persona que es seductora o que es coqueta, porque aunque van a tener una dinámica de conflicto, finalmente tiene esa posibilidad de todo el tiempo estar expresando sus celos con una mujer que todo el tiempo está coqueteando con terceras personas, ¿no? Entonces ahí se empiezan a hacer como binomios funcionales.
Aterrizamos hablando de la puntualidad, ¿no? O de los impuntuales, que es un patrón de conducta. Yo mencionaba una persona que de verdad trataba de ser puntual y algo pasaba y no podía ser puntual, pero pasaban cosas reales que las provocaba esta persona. ¿Cómo? ¿Cómo opera el subconsciente en los patrones de conducta?
Bueno, si me lo permites, y me lo permiten, mi opinión es que no es que sucedieran cosas externas que le impidieran. La persona usa los actores externos para justificar, intelectualizar el porqué de su comportamiento de impuntualidad. Es decir, más que entrar como estos temas del inconsciente, estos temas que nos cuestan mucho, ¿sí? La persona tiende en los comportamientos neuróticos a intelectualizar y a justificar racionalmente el porqué vuelve a ser impuntual. Es decir, va a encontrar la justificación de que su hijo lo atropellaron, va a encontrar explicaciones, va a tomar factores externos para justificar el comportamiento impuntual.
Por ejemplo, hay otro patrón que yo identifico, que dos, tres personas que he conocido, que algo pasa que aunque haya una especie de como encargo o algo que hacer, pues con tiempo, siempre se están el último día haciéndolo y se atraviesan cualquier cantidad de elementos, de cosas, y ya es el último día en el filo.
Sí.
Es cierta también una adicción a determinada adrenalina, no sé, ¿qué me pueden decir de esto?
Sí, mira, hay muchas formas de plantearse o de categorizar o intentar entender los patrones de conducta. Una de las tendencias actuales para revisar los patrones de conducta e incluso poderlos diferenciar algunos saludables de unos que se consideran patológicos tienen que ver con considerar cuatro dimensiones. Una de las dimensiones tiene que ver con patrones de pensamiento alterados, o sea, cómo piensa la gente, porque la forma en que piensa es muy importante para cómo se conduce en el mundo, ¿sí? Uh-huh. Otro de los elementos son las respuestas emocionales, ¿no? Hay gente que tiene ciertos patrones de conducta que emocionalmente llaman la atención porque tienen como ciertas, también ciertas características. Uh-huh. La impulsividad, que puede ser inhibida o que puede ser la respuesta de los impulsos, que puede ser inhibida, puede ser exacerbada y también tiene mucho que ver con la personalidad. Y de esto se desprendería un cuarto elemento que también es básico para considerar la personalidad de una persona o los patrones, es que tienen que ver con qué tanto esto lo habilita o lo inhabilita para mantener relaciones interpersonales saludables, ¿sí? Entonces estamos hablando de pensamiento, emociones, relaciones interpersonales e impulsividad. Muchas de las, somos una mezcla de todo, ¿sí? Y tenemos elementos impulsivos, tenemos ciertas creencias que subyacen fuertemente en nuestro pensamiento, tenemos cierta característica para regular nuestras emociones y esto nos vincula dentro de nuestro medio, ¿verdad? De nuestro entorno de cierta manera. Yo creo que podemos leer como desde esas dimensiones diferentes características de una persona u otra. Por ejemplo, esto que tú señalabas, hay personas que dejan las cosas hasta el final, hasta el final, hasta el final, ¿no? Y en el último momento entran en una situación de crisis y eventualmente logran el objetivo o no lo logran. Muchas veces esto puede tener que ver con una característica que se conoce y que además tiene una carga biológica muy fuerte, porque de hecho fue uno de los rasgos de personalidad que abrieron la puerta a que una revista científica muy importante que se llama Science empezara a revisar las características de personalidad desde el punto de vista saludable. Este rasgo de personalidad es los buscadores de emociones, ¿sí? Entonces, hay gente que tiene como esta necesidad de emocionalmente sentirse muy cargada, de sentirse que puede ser muy, muy emocionada, muy excitada, muy necesitada. Y son personas que dejan las cosas en un momento dado hasta llegar a la crisis, ¿no? Que puede ser no nomás en el trabajo, puede ser en las relaciones, por ejemplo, interpersonales, puede ser en los deportes, ¿no? Llegar a una situación de clímax, hasta que por fin me voy a lanzar del bungee jump, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cosas las hacen sentir muy vivas y las hacen sentir como muy completas. Ese es uno de los rasgos. Pero dependiendo de cada una de las características, pues uno también podría leerlo desde diferente lugar. Por ejemplo, esa misma persona que se espera y se espera y se espera hasta el final, a lo mejor no es una persona que disfrute con buscar la emoción, a lo mejor es una persona que es profundamente dependiente de esas personas que se cargan en los demás y que en su fantasía, que puede ser consciente o inconsciente, se espera y se espera hasta ver quién le resuelve el problema, ¿no? Y hasta que no se ve en otro escenario más que acorralada para terminar con su actividad o con su responsabilidad, entonces le entra, pero a tiros y tirones y sacando las cosas mal. Entonces, puede haber diferentes orígenes, pero esta dimensión, como este juego de elementos, nos pueden ayudar a entender como para dónde está cargada la personalidad de una persona u otra. Y también esto, llevado a los extremos, nos ayuda a categorizar lo que se considerarían ya como trastornos de personalidad.
Muy bien. Yolanda, ¿algo al respecto?
Estoy totalmente
entonces,
de
estamos así como que enmarañados entre. Bueno, hay mucho.
Hay mucho de qué hablar de esto.
Uno, esta parte que ya se emparenta con los trastornos de personalidad. Uh-huh. Luego está la parte de cómo se van formando. Puede ser por lo social. Leía yo también que los patrones pueden ser copiados de otros. ¿Cómo uh-huh. está eso?
Sí, bueno, es que los seres humanos tenemos comportamientos imitativos. Si, por ejemplo, los padres nos modelan comportamientos, los maestros nos modelan comportamientos.
Aquí está ser muy
somos
importante.
Modelos, ¿no? Uh-huh. Los doctores nos modelan comportamientos. Es decir, nosotros tenemos una parte como seres humanos en el aprendizaje, en la construcción de la personalidad, digo, más bien de la estructura caracterológica, que imitamos el comportamiento. Por ejemplo, si yo tengo una madre egoísta, puede ser que yo repita el modelo de comportamiento egoísta de mi madre. Nosotros le llamamos como un fenómeno introyectivo del comportamiento porque los padres nos modelan.
Y este fenómeno que ya es de naturaleza puramente psicológica también tiene un origen biológico que es muy interesante. Hace algunas décadas, creo que son 30 o 40 años, una cosa así. Se identificaron unas células en nuestro cerebro que se llaman neuronas espejo. Uh-huh. Y estas neuronas espejo son neuronas que todos tenemos, ¿no? Y especialmente la investigación se empezó a hacer con primates, cuando se le estaba haciendo, este estudio se hizo en Italia, cuando se estaba buscando una área específica del cerebro, ¿no? Y se tenía a un chimpancé conectado a una serie de electrodos y se le dejó descansar en medio del experimento. Y cuando uno de los experimentadores entra a la cabina, el chimpancé estaba conectado y se estaba registrando su actividad eléctrica, pero estaba en descanso para la actividad propia del experimento que se estaba haciendo. Sin embargo, lo que se hizo es que uno de los experimentadores llega y entra con una nieve. Y entonces, sorprendentemente, lo que se ve es que se empiezan a activar áreas del cerebro que tienen que ver con el hecho de agarrar la nieve, de llevársela a la boca y de quererse comer la nieve, ¿sí? Sin que hubiera habido de por medio ningún tipo de movimiento por parte del chimpancé. Esta recreación que tiene que ver con que lo que nosotros vemos, que puede ser acciones concretas, pero también emociones, es lo que nos permite a nosotros desarrollar a lo largo de la vida la empatía. Porque hoy por hoy sabemos que lo que yo veo en ti, si yo veo una cara de susto en ti, Julieta, es muy probable que aunque yo no haga ningún gesto, se me van a activar a mí las neuronas que tienen que ver con la sensación de angustia, ¿sí? Mm. Y que es lo que me va a permitir en un momento dado ponerme en tus zapatos desde el punto de vista biológico, que esto ya tendrá después mucho que construirse desde el punto de vista psicológico. Cómo se lee, cómo se entiende, cómo se traduce, cómo se describe, cómo se relaciona, ¿sí? Pero hay un sustrato biológico en esto. Entonces, la imitación es una parte importantísima y es una imitación que muchas veces no tiene que ver con el hecho de decir, mi amiga dice tal cosa o guiña el ojo de tal manera. No, en absoluto es consciente. Tiene que ver simplemente con ese reflejo que tenemos que es como muy primitivo y muy básico y que ha dado además pie a otro tipo de experimentos.
Es como una mimetización.
Por supuesto. Por supuesto. Uh-huh. No sé si tú te has fijado, y esto también es un fenómeno estudiado. Cuando una persona está en consonancia con otra, simultáneamente las dos agarran la taza al mismo tiempo y beben. Al mismo tiempo se hacen para adelante. Al mismo tiempo se inclinan. ¿Sí? Al mismo tiempo se tocan la cara. Y esto no es que haya ningún acuerdo previo, ni mucho menos, sino que es una especie de danza que se da en las relaciones y que tiene que ver como con estos procesos de empatizar y con una actividad de las neuronas espejo muy fuertes, ¿sí? Donde estamos en un vaivén entre lo que yo veo y que yo lo puedo traducir internamente en cómo se sentiría, aunque yo no lo esté haciendo.
Pero esto es lindo, ¿no?
Es interesantísimo. Esto es interesantísimo. O sea, es que esto realmente abre la base, es la base y abre muchísimas puertas para explicar por qué somos tan sociales, cómo nos relacionamos y cómo sobrevivimos. Porque además esta posibilidad de nosotros poder empatizar cuando somos bebés con nuestra madre, con nuestros cuidadores, ¿sí? El ver a la mamá. Y el ver a la mamá sorprendida, el ver a la mamá asustada, el ver a la mamá gozosa, nos empieza a estructurar internamente a partir de lo que estas neuronas espejos incipientes nos van a empezar a establecer y a estructurar.
Muy bien.
Es muy interesante.
Híjole. Bueno, vamos al corte.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Heroica espera. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos aquí por el ojo de la cerradura con este interesante tema que nos atañe a todos: los patrones de conducta, los patrones de comportamiento. Javier Blanco llama, dice, ¿podrían explicar el concepto de pasafrenia? Pasafrenia, no le entiendo un poco.
Te va, no, ver, es un tema para la parte? Doctora que es psiquiatra.
Es que, sí.
¿Qué palabra es que no me
debe ser clara? Parafrenia.
Parafrenia.
Sí, bueno, realmente a mí me resulta ahorita complicado posicionarme desde ahí, desde el concepto de Freud. Lo que yo podría comentarle es que la parafrenia es un término que se utilizó, ¿no? Para explicar, en psiquiatría hemos tenido, y bueno, hay que considerar que aunque Freud fue padre del psicoanálisis, finalmente también era médico, ¿no? Y era psiquiatra, o lo que entonces se concebía como psiquiatra. Es una categoría más para hablar de psicosis. Está muy rebasada el concepto tal cual, ¿sí? Y de acuerdo como yo lo entiendo, la parafrenia no era una forma representativa de curación propiamente, sino era una manifestación. Yo creo que la esquizofrenia, de hecho, ha sido uno de los temas más traídos y llevados en la historia de la psiquiatría. Todavía hace 6 meses que salió el DSM-5, que es la última, uh-huh. Entrega, ¿no?, de la Asociación Psiquiátrica Americana de la clasificación de enfermedades mentales. Hubo otra vez otro cambio, ¿sí?, donde ahora ya se quitaron, de hecho, todas estas, digamos, estos adjetivos, ¿no?, que antes era la catatonia, que eventualmente fue la hebefrenia en algún punto en algunas de las clasificaciones previas. Y se ponderan algunos aspectos particulares a la clínica de cada cuadro esquizofrénico. Pero, resumiendo, digo, yo creo que esto es, me parece que como dato histórico puede ser interesante, pero no, yo no tendría el dato porque desde el punto de vista práctico no es algo que hoy por hoy se utilice.
O sea, es algo ya, sí. Pues caducos de alguna forma, podemos
desde el punto de vista psiquiátrico, obviamente desde, para los psicoanalistas ortodoxos no, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí, incluso para los psicoanalistas ortodoxos, como hay diferentes Freuds dependiendo uh-huh. del momento, ¿no?, donde estaba revisando y estudiando ciertos casos clínicos, habría que hacer una búsqueda para ver a qué hace referencia.
Gracias, Telma. Jorge Sánchez pregunta si influye en el comportamiento que una persona nazca por cesárea o nazca por parto natural.
Eso, bueno, sí tiene. Hay algunas corrientes, por ejemplo, hay una corriente terapéutica que habla de volver a pasar a la persona un proceso de renacimiento uh-huh. para modificar la forma de nacimiento. Y ellos consideran que la forma de nacimiento sí determina el tipo de comportamiento posterior en el individuo. Existen teorías de que desde la gestación, de cómo está la mamá emocionalmente, va a estar determinando la situación emocional, afectiva, fundamentalmente afectiva del niño, que luego va a determinar formas de comportamiento en la adultez. Entonces, todo lo que sucede en el proceso de nacimiento, esta corriente se llama palingénesis, y esta corriente plantea que si un niño nace por cesárea, va a ser un niño con menos impulso, no hizo el impulso de salir a la vida, y entonces habría que trabajar un trabajo de regresión a un proceso de volver a hacer su nacimiento para que haga el empuje natural de salir por el conducto, ¿no?, materno, en un proceso de nacimiento normal. ¿Son corrientes? Realmente yo no creo que haya ninguna corriente en este momento que tenga la verdad absoluta. Creo que hay percepciones o sea, creo que hay una gran cantidad de literatura, de investigación, de abordajes respecto a este tipo de comportamientos, a este tipo de fenómenos, a si lo determina o no lo determina. Yo he llegado a la conclusión de que en este momento, pues, es una sumatoria de una gran cantidad de información que va a corresponder más como a cada individuo, o sea, cómo esta información que tengo, puede real servirle o no servirle a este individuo, no tanto como estas respuestas absolutas, es decir, me parece como un poco arriesgado como decir sí o decir no, ¿sí?, sino que en realidad ya hay una corriente que plantea que sí afecta, ¿no? En mi experiencia como psicóloga clínica, yo he notado en algunos pacientes efectivamente que sí, la forma de su nacimiento sí les va a determinar cierto tipo de comportamiento.
Hay una serie de estudios epidemiológicos que yo creo que son muy importantes porque ahí también estadísticamente se puede intentar, ¿no?, obtener información que sea más o menos fiable, fidedigna y que en un momento dado se pueda hacer estudios en grandes grupos de población. Hoy por hoy no hay ningún estudio que diga que las personas que nacieron por cesárea vayan a tener un tipo de personalidad diferente o algún tipo de patología diferente. No hay ninguna evidencia en ese sentido. Por otro lado, hay que precisar, puede haber ciertas situaciones de partos complicados que impliquen una cesárea o aplicación de forceps, pero estamos hablando de complicaciones propias obstétricas que en un momento dado pueden tener como consecuencia algún tipo de lesión, pero eso es diferente.
Fíjate, aquí, antes de, ahorita paso a sus preguntas, está el tema que yo quisiera preguntar. Bueno, vamos a suponer que sí afecte, pero cargar toda una vida con esa afección del nacimiento Entonces la pregunta va, ¿cómo puedes romper con un patrón de conducta que te está afectando negativamente, ¿no? A mí me pasó una cosa en estos meses, es curioso porque, bueno, hubo un cambio de lugar de algo en un cajón, ¿no? Entonces yo regreso al mismo cajón donde estaba los objetos antes, ¿no? Ajá. Y ya llevo un mes regresando al mismo cajón, pero ahora ya antes de abrirlo me muevo al otro. Ya voy adelantando, ¿no? Pero entonces vámonos, si extrapolando esto a un patrón que además no sé si ustedes, por ejemplo, en sus terapias, psicoterapias, psiquiátricas, etcétera, manejen este tema. Y bueno, porque muchas veces los descubres, los detectas, pero no siempre. Pero una vez que los detectas y ves que cachas que tienes esto, ¿cómo se erradica?
Mira, yo sí creo, aunque no haya esa evidencia estadística que dice la doctora, por mi experiencia clínica, yo sí creo que todo lo que te sucede en tu historia de vida determina tu estructura caracteriológica. Yo tengo una diferenciación teórica. Para mí, el carácter se hace y es el producto de tu historia y con la personalidad nace, que es una, ya tienes tú un tipo de personalidad.
Un temperamento.
Un temperamento, ¿no? Con el que tú naces y que ese tipo de personalidad te va a hacer como más sensible, más frío. O sea, va a tener ciertas características para ver cómo te relacionas con tu propia historia de vida. En mi experiencia personal, sí he notado que las formas de nacimiento, independientemente de la que la psiquiatría tipifica, que va a generar lesiones neuronales, como el sacar a un niño con forces o que haya respirado lentamente, que va a generar problemas de salud mental, alteraciones en el comportamiento, que puede llevar inclusive a trastornos esquizofrénicos, la forma en que nació, que es donde la psiquiatría tiene un abordaje muy, muy específico para tratar este tipo de problemas. Pero desde la perspectiva psicológica, para nosotros, y inclusive desde el psicoanálisis, y en alguna línea estaría esto, todo lo que te suceda en la infancia, desde tu forma de nacimiento, efectivamente va a determinar tu estructura caracteriológica. La estructura caracteriológica tiene que ver con situaciones de neurosis. Entonces, estos comportamientos, los patrones de conducta, efectivamente habría que diferenciar patrones de conducta saludables para el individuo y que son destructivos para el individuo. Para el individuo, perdón. Cuando tú mencionas como estos patrones que te hacen repetir, que te hacen perder tiempo o que te hacen tener comportamientos destructivos contigo mismo y con las relaciones, es cuando entran al proceso de psicoterapia. Y efectivamente, claro que hay una remisión de estos patrones de conducta. De hecho, es generalmente cuando una persona llega al servicio, viene por una situación de neurosis que tiene que ver con este tipo de patrones que la persona no controla y que le están causando muchísimos problemas, que ni siquiera puede nombrar, ni puede decir qué es lo que le pasa, simplemente viene y nos consulta, porque, por ejemplo, ya se casó una vez y repitió el patrón con luego, la pareja, oye, vuelve aquí, a repetir, vuelve a repetir.
Pero a ver, hijos, es que este es otro punto muy importante. Cuando te divorcias, te separas de una pareja y luego atraes una igual a la que tenías, con los mismos patrones, valga,
efectivamente,
¿no?
Telma.
A ver, nada más que ese ya es otro capítulo, ¿eh?
Bueno, tarea.
Sí, mira, yo creo, Yolanda, que efectivamente hay eventos que son muy significativos, entre otros el nacimiento y la forma. Pero a lo que yo hago referencia es que es significativo en el momento en el que el parto, la cesárea, los forceps o lo que se haya aplicado, también está cargado emocionalmente y le significa algo a la persona, pero no propiamente por el evento en sí. Porque volvemos otra vez a este asunto luego de generalizar. Me parece que es un poquito riesgoso generalizar, decir que una persona que nació con forceps o por cesárea, ¿no?, va a tener otras características de personalidad de alguien que sí luchó por salir.
No.
Porque finalmente podríamos darle una lectura totalmente diferente.
No, yo no dije eso.
Probablemente una persona que ni tiene que salir por cesárea o por forceps pueda tener un impulso vital y vaya a terminar siendo un luchador más grande de alguien a quien se le dio un proceso de parto,
sí,
totalmente,
claro,
natural.
Por supuesto.
Entonces, yo creo que ese es el tipo de cosas que hay que tener como un poquito de precisión. En sí, la cesárea no significa que la persona vaya a tener una patología. ¿Cómo viva, sí, la cesárea? Si, por ejemplo, la mamá todo el tiempo le está diciendo, hijo, por ti casi me muero, mira, me desangro, desde entonces no he sido la misma, me debes la vida, me pusiste al borde de la muerte. Hombre, esa cesárea, claro que va a tener un significado muy diferente a una mamá que le va a decir, mira, eres muy luchador y estuviste y estuvimos ambos, ¿no?, trabajando 24 horas, terminaste en cesárea y fue una maravilla para mí verte nacer. Entonces, ¿cómo se viven las experiencias? Pero que tiene que ver ya más con una interpretación subjetiva de cómo se maneja. Eso es lo que, así, la lectura que se le da, creo que es la que puede hacer la diferencia. Y otra cosa que quisiera diferenciar, porque digo, creo que fuimos claros, pero vale la pena diferenciar. Obviamente no toda la persona que tiene ni una extracción de bebé por cesárea, ni un uso de forceps, va a tener algún tipo de padecimiento neurológico, sí. Ni mucho menos. Estamos hablando de situaciones muy particulares donde se pueden complicar las cosas y entonces puede haber una serie de lesiones neurológicas, pero además de diferentes tipos, no nomás en sistema nervioso central, ¿no?
Miguel Ángel Guzmán dice que su esposa toda la vida ha tenido prisa, se la pasa corriendo y siempre llega tarde. Y él siempre ha sido puntual. Dice, esto le ha traído muchos problemas en el matrimonio. ¿Qué opinan?
¿Por qué no? Tenemos 10 minutos, ¿por qué no lees todas las preguntas?
Vale, pues sí, vamos. Vemos. Claudia dice, ¿cómo se puede controlar la neurosis? Mi papá tiene este mal y no quiero que mi hija lo tenga. ¿Qué actividades se pueden hacer para no explotar? Va otra. Rodrigo dice, ¿una persona bipolar nace así o lo desarrolla en su vida? ¿Qué se puede hacer para curarlo? Y otra pregunta, ¿cómo podemos romper con esos patrones negativos aprendidos o heredados? ¿Existe algún método consciente para trabajar en ellos asertivamente para una o para nuestros hijos que aprendieron de uno? Y felicita el programa. Pepe Cortés preguntaba esto.
Muchas gracias.
Digo, yo creo que de una u otra manera todas las preguntas se relacionan porque efectivamente tiene que ver con estos patrones de comportamiento que nos causan problema. Yo creo que todos los comportamientos que nos causan problema son los que nosotros los psicólogos denominamos como neurosis. Tienen que ver con estos comportamientos inconscientes, repetitivos, que nos cuesta mucho trabajo dejar, como esta persona que siempre tiene mucha prisa, que está manifestando tal vez una situación de ansiedad, los problemas, si nacemos o no con neurosis o con trastornos de personalidad. Yo creo que, como decía la doctora inicialmente, somos un conglomerado de cuerpo, mente, emociones y espiritualidad que están todos jugando simultáneamente para que puedan construirse un tipo de comportamiento. Y sí, por supuesto, hay formas de resolver la neurosis y hay forma de erradicar los patrones de comportamiento negativos en la personalidad.
¿Cómo?
Bueno, yo, cuando menos como psicóloga, es lo que yo hago. Mi trabajo consiste precisamente en ayudar a que las personas erradiquen o trasciendan un poco, en la medida de lo posible, sus situaciones neuróticas.
Telma.
Sí, es que es una pregunta muy importante, pero es una pregunta sumamente complicada de responder, porque también se puede responder en diferente nivel. A mí me gustaría, digo, y lo que voy a decir creo que es bastante simple y bastante obvio, no estoy descubriendo el hilo negro, pero realmente creo que es una parte importante. Lo que pasa es que no es tan fácil de llevar a cabo, aunque sea muy sencillo, ¿no?, sugerirlo. Yo creo que una forma de evitar la neurosis es intentar hacer una búsqueda constante, consciente, proactiva, para estar feliz y para ser feliz, ¿sí? Nada más que eso, aterrizarlo, puede ser muy complicado, ¿no?
Y solo más
el hecho de que uno diga, bueno, haz lo que sabes que tienes que hacer, disfruta la vida, ¿no? Comparte con quien quieres, no agredas de gratis, evita las situaciones de estrés cuando sea posible evitarlas. Todas estas cuestiones yo creo que todos de alguna forma las sabemos. El problema es que no las podemos implementar porque muchas de estas cosas no son voluntarias, ¿sí? La neurosis no es voluntaria. Los síntomas no son voluntarios, se presentan como en respuesta a una serie de situaciones que no se pueden controlar. Entonces, para poder controlar estas situaciones, se necesita generalmente algún tipo de ayuda o de apoyo externo, ¿sí? Y ahí es donde entraría la psicoterapia y entraría la farmacoterapia. quisiera detenerme un poquito en este asunto del trastorno bipolar, porque yo creo que la respuesta a la pregunta si se nace o se hace, diría que son las dos. Uh-huh. Se nace con la biología para tener un trastorno bipolar, ¿sí? Hay una carga genética que es significativa y que generalmente viene incluso en los familiares más cercanos, a veces más lejanos, pero ahí está esa beta genética que se activa en un momento dado de la vida y que se activa obviamente también por un entorno que es facilitador. Entonces podemos decir, se nace con esto, pero se hace. Y el tratamiento para eso es con psicoterapia, es con ayuda y apoyo a la familia, pero muy importantemente con farmacoterapia, ¿sí? Porque ahí necesitamos sustancias que modulen ciertas neurotransmisores que están directamente relacionados con las manifestaciones de los síntomas.
Hay también lo que se llama síndromes, que se dan en la parte física como enfermedades, pero pregunto si también en la psicología. Por ejemplo, el tema de la anticipación, que el estar en lo que sigue y que provoca una especie de ansiedad y angustia. ¿Qué me pueden decir de esto? O sea, ¿se dan esos síndromes primero en la psicología?
Sí, 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 claro. Sí,
¿es un síndrome de anticipación?
Claro, los síndromes, es que finalmente los síndromes tienen que ver con una constelación sintomática, ¿sí? Que no se puede adjudicar específicamente a una sola etiología, ¿sí? O sea, sino que confluyen una serie de eventos que pueden ser los originarios para que se manifieste esta constelación específica. Entonces, claro, hay síndromes depresivos, hay síndromes ansiosos, ¿no? Uh-huh. Hay síndromes de angustia que tienen que ver con la anticipación. Entonces, sí encontramos esto. Y habría que también buscar, ya en casos específicos, cuál es el origen o cuál es la explicación que puede ayudarnos mejor a entender, porque también cuando entendemos esta parte, podemos ofrecerle a la persona algún tipo de recurso para manejar su padecimiento.
Porque, por ejemplo, hablaba de la impuntualidad, de llegar tarde, pero también está la otra de llegar mucho antes, ¿no? Ajá, cuando claro, sí. Conozco dos, tres personas queridas que les digo, ¿vas a barrer o qué, no? O porque van a llegar por sí. Ella a las 5 y a las 4 ya está lista una hora antes, ¿no? Entonces eso también es otro patrón, ¿no?
Sí, por supuesto.
De puntualidad, pero al revés.
También.
De anticipación, sí, ¿no?
Efectivamente.
Espero que hayan quedado respondidas sus preguntas y algún tip para comenzar a erradicar antes de irnos un patrón de comportamiento?
Lo que yo sugeriría es que la persona esté como autoobservadora, ¿sí? A veces uno no se ve hacia afuera y no se ve hacia adentro, ¿no? Y este proceso no es fácil solo, pero si uno empieza a observarse cómo se siente, cómo se comporta bajo ciertas circunstancias, qué sensaciones le despiertan ciertas relaciones, eso le ayuda a uno a empezar a conocer más su universo interno. Y si uno tiene claro esa parte, también tiene cuando menos el inicio, ¿no? El primer paso incipiente para poder hacer modificaciones posteriores. Hay que autoobservarse.
Porque imagínate lo que te comentaba hace rato, si cambias de cajón algo que has tenido 20 años en un cajón, y siempre regresas al cajón anterior, hablando de metáfora, ¿no? Que imagínate que no con la mente, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, claro. Sí, yo coincido siguiendo a la doctora, un mecanismo puede ser como esa autoobservación, ir identificando, ir escribiendo, cada cosa que tú vas observando que se repite.
Oye, y esas
lo que te causa es ese malestar, esta sensación, o lo que te diste, o te reportan tus relaciones, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo, que se repite y se repite. Entonces, empezar a autoobservarte y una forma puede ser empezar escribiendo.
Pero, estos, por ejemplo, patrones una que plana. Se repiten. Tú hablas de una plana de no voy a abrir ese cajón.
No me refiero a eso, sino más bien observar lo que tú hiciste.
Okay.
Me he dado cuenta que voy a este cajón porque iba a este otro.
Okay.
Y empecé a observar, tú lo haces sin escribir, yo sugiero que otra de las formas dentro de la autoobservación es que escribas lo que vas observando de tu comportamiento.
Muy bien.
Y hay otras tantas, ¿no?
Continuará.
Bien, pues terminamos este programa con patrones de conducta, que fue el tema, con las doctoras Yolanda Valencia y Telma Sánchez Villanueva. Gracias, Fortino Montaño, yo soy Julieta Marón y hasta mañana en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura.
What? today.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.